Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, en el control central y la edición de los podcasts de Cristina Nogales, tenéis ya en Canal Sur, o sea, en la web de Canal Sur. En la radio La Carta, en la aplicación de Canal Sur, en el canal de WhatsApp y también en redes sociales cuando se termine de cargar los podcasts de las horas anteriores. Y con una encuesta que está a punto ya de resolverse, en la que hemos preguntado sobre las experiencias cercanas a la muerte o si conoces a alguien que la haya vivido. Este libro, El monje y el activista, de José María Coll, es el que está en suerte, que ya tiene propietario o propietaria. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
La tranquila campiña de Tennessee, donde la vida parecía fluir al ritmo de las estaciones y la rutina, una oscura presencia irrumpió en la cotidianidad de la familia Bell. Corría el año 1818, cuando los primeros indicios de algo fuera de lo común comenzaron a manifestarse, como un leve crujido aquí, un susurro inquietante allá. Lo que en un principio parecía un capricho de la imaginación pronto se transformó en una experiencia aterradora que marcó a la familia para siempre. Este relato te va a transportar a un tiempo y lugar donde lo inexplicable desafía la lógica y lo sobrenatural reclama su espacio entre los vivos. A continuación se analiza la película Maleficio basada en hechos reales.
Primeros ruidos en la pared. Continuación pasos y luego la abofeteó en la mejilla una decena de veces. Aquí hay algo maligno.
¿Quién anda ahí? ¡Manifiéstate!
Parece que la pobre Betsy sufre pesadillas violentas.
No lo hemos imaginado. Tú estabas y lo has visto. Ahora todos sufrimos pesadillas, profesor.
¿Crees en el Señor? ¿Tú no? Antes sí.
¿Quién dirigió la película, cuyo título original es An American Haunting? ¿Y quiénes integran el reparto principal, José?
Fue dirigida por Courtney Solomon, cineasta que es conocido por trabajos como, por ejemplo, la película Dragones y Mazmorras del año 2000. Y no solo dirigió la película, sino que también se encargó de escribir el guión adaptándolo de la novela La bruja Bell, una historia americana, y que era de Brett Monaghan, con lo cual está basada en la famosa historia de la bruja de Bell, que es muy conocida en Estados Unidos y que es una obra clara de lo que es el folclore americano y de cómo también puede ser transformado en cine, en una película de terror, pero con una narrativa relativamente moderna. Recordemos que la película pues es de principios del 2000, con lo cual tiene una narrativa que entra dentro de lo que se considera moderno. Mm. En cuanto a las principales productoras involucradas, estuvieron compañías como, por ejemplo, Midsummer Films, Rem Star, que son de las más grandes que hay, o Alan Selman, y estas productoras aportaron tanto lo que era recursos económicos, porque, como vamos a ver en el reparto, en el elenco, era muy ambicioso, como también recrear los espacios naturales de principios del siglo XIX en el pequeño pueblo de Red River, en Tennessee, y que hay que tener en cuenta que hay quien dirá, bueno, ¿y qué complejidad tiene esto? Pues miren ustedes que la película está rodada en el Reino Unido, y del Reino Unido a los Estados Unidos hay una mijita de diferencia en cuanto a lo que son las construcciones, el paisaje, es decir, crearon y recrearon bastante bien lo que fue la película. El reparto, fíjate que el reparto es bastante interesante. Tenemos a Donald Sutherland, que interpreta a John Bell, que es y sufre de manera especial los ataques de una entidad sobrenatural. Un Donald Sutherland, que es un actor, era un actor de renombre, bastante importante, con profundidad, con credibilidad y que sobre todo dota de carácter al personaje. Luego estaba Sissy Spacek, que interpreta el papel de Lucy Bell y que es la madre que se enfrenta con valentía a la al desmoronamiento de lo que es su hogar. Spacek, que es más conocida por la actuación de Carrie, ¿os acordáis? Uh-huh. Del año 1976, una película, si no me equivoco mal, si no recuerdo mal, de Stephen King, de un relato de Stephen King, con lo cual ahí lo borda. Y luego tenemos como otra actriz importante, a Rachel Harwood, que interpreta a Betsy Bell, que es la hija de la familia, víctima de los ataques de ese espíritu que logra transmitir ese miedo. Y finalmente a James Darcy, que es el profesor Richard Powell, que es un maestro de escuela cercano a la familia, a los Bell, que trata de comprender y enfrentarse mejor a lo sobrenatural. Con lo cual nos encontramos con eso, con una fotografía y una cinematografía de Adrian Biel y la música, que hemos escuchado ya un trocito.
Sí, la vamos a escuchar durante toda...
Totalmente, ¿no? De Kane Davison, que es el que se encarga de transmitir esa atmósfera cargada, ¿verdad?, de tensión, de misterio, y que busca sobre todo transmitir el trauma, los secretos familiares, las consecuencias del pasado, la leyenda inquietante americana y finalmente el horror sobrenatural.
En la película la familia Bell experimenta sonidos inexplicables y agresiones físicas. En la vida real, ¿qué interpretaciones suelen darse a fenómenos similares reportados en casas encantadas, Jesús?
Bueno, cuando se tratan este tipo de fenómenos, por supuesto, lo primero que, si la persona no es investigador de fenómenos parapsicológicos, el primer argumento que intenta esgrimir es precisamente los factores psicológicos. Hombre, es posible que tenga una alucinación, alguna sugestión mental, pareidolia, quizá haya sufrido una parálisis del sueño y por eso ha visto que alguien le ataca. Bueno, ha visto, su mente ha creado una imagen de que alguien le ataca y por eso es asociado esa parálisis del sueño a una entidad que puede atacarle. Cuando nosotros hemos hecho investigaciones sobre ello, la verdad que...
Cuenta y luego escribe, Jesús. Sí, no, sí, es que no se puede escribir y contar a la vez.
Estoy respondiendo porque me están preguntando...
Pues que se esperen, vale, que pues, no pasa nada.
Vale. Pues lo que yo me refiero... El tema está en que esa parálisis del sueño de la cual se habla, de la cual se dice que es posiblemente asociada a un íncubo o un súcubo, depende de la persona que lo sufra. En ninguna de las investigaciones que hemos hecho ha aparecido nada relacionado con ello, pero sí, en muchas de ellas, en muchas investigaciones, se ha descartado la parálisis del sueño y sí se ha asociado a una entidad, porque además no ha sido un síntoma, los síntomas no eran tan claros de parálisis del sueño. Parecía como si algo o alguien estuviera tratando de impedir los movimientos de esa persona. Sin embargo, en épocas pasadas, en décadas pasadas, sí se ha asociado este problema, esta parálisis del sueño, pues se pensaba que efectivamente era una entidad que estaba ahí tratando de sujetarlo contra la cama o contra la mesa, incluso contra la pared, y no dejarlo que respire. En cuanto a la alucinación y sugestión mental, este factor también es algo difícil en algunos casos, así que lo hemos descartado también. Pero hay ciertos factores ambientales y físicos que es posible que pudieran tener un papel importante en la creación de alucinaciones complejas y que posiblemente esas mismas se hayan podido incluso somatizar por parte de la mente, del subconsciente de la persona, en una cierta rigidez del cuerpo que podría estar incluso asociada, para quien lo sufre, con alguna fuerza que le oprime. Lo que pasa es que cuando aparecen imágenes, signos, señales de marcas de dedos y manos en distintas extremidades de las personas que han sido paralizadas por ciertas entidades, pues eso no se produce porque haya habido una somatización del subconsciente de ciertos factores ambientales y físicos. Los factores estructurales tampoco juega un papel importante, aunque hay ciertos movimientos y ciertos sonidos que puede hacer que la persona entre en una sugestión importante y a partir de ahí pueda crear en su mente una serie de imágenes que, por la intensidad de la emoción del miedo, puede incluso su mente asociarlas a un hecho real. Y a partir de ese momento la persona nos lo cuenta como si algo, como si eso hubiera ocurrido de verdad. Esto es interesante porque en muchos casos hace falta una encuesta, una serie de preguntas bastante pormenorizadas y precisas para intentar descartar precisamente eso, que la persona no lo ha vivido, pero que en su mente lo tiene tan cargado de emociones y de imágenes que parece que lo ha vivido de verdad. Y luego es muy difícil discernir. Hay muchos fenómenos atribuidos a casas encantadas que se pueden explicar. Por supuesto que muchísimos, qué duda cabe. Nosotros hemos investigado en casas encantadas, supuestas casas encantadas, y hemos encontrado decenas de explicaciones. Pero hay otras que todavía, a día de hoy, y por mucho que hemos investigado y por mucho que hemos reabierto el caso y releído, porque siempre que encontramos algún elemento nuevo en una investigación, tratamos de trasladar ese elemento a investigaciones pasadas para ver si guarda algún tipo de relación y poder esclarecer los hechos. Pues hay muchas que no somos capaces de ponerlo en claro.
La historia gira en torno a un maleficio que parece haber sido lanzado contra la familia Bell. ¿Qué sucedió en la vida real con ellos? José, ¿existen casos documentados en los que una persona haya afirmado estar bajo una maldición similar? ¿Y cómo suelen enfrentarse estas situaciones?
Bueno, realmente cuando hablamos de maldiciones y demás, todo puede llegar a ser un poco como muy subjetivo. Porque, claro, ¿quién te garantiza que una familia está maldita o que una familia en la que hay una maldición, ¿no? Eso un poco menos que bueno, puede ser la palabra de uno contra la del otro. Pero la historia de la familia Bell y la supuesta maldición sí es verdad que es muy emblemático dentro de Estados Unidos. Entre los años 1817 y 1821, en Red River, la familia afirma ser víctima de una serie de sucesos inexplicables que atribuyeron a la entidad conocida como la Bruja de Bell. Que no hay que confundir con la Bruja de Blair. La Bruja de Bell es una y la Bruja de Blair, es otra. Para que, por si hay algún oyente que nos esté escuchando y diga, se están equivocando de historia. No, es que son dos casos diferentes. Una es la famosa película docu-reality, El proyecto de la Bruja de Blair, eso es una cosa, y esto es la Bruja de Bell, de timbre, Bell. Entonces, hecha esa diferenciación clara para que no haya equívocos, nos encontramos que estos sucesos incluían ruidos extraños, apariciones, agresiones, una entidad que decía que tenía especial animadversión, especial inquina, ¿hacia quién? Hacia John Bell y hacia su hija Betsy Bell. Según la leyenda, los problemas comenzaron después que John Bell tuviera una discusión comercial con una vecina, con Kate Watts, quien algunos consideraban realmente como una bruja. Y a partir de ahí, tras ese conflicto, la familia experimenta una serie de situaciones perturbadoras, donde Betsy, su hija menor, fue particularmente afectada por esta serie de circunstancias. La situación culmina precisamente con la muerte de John Bell en el año 1820, que algunos atribuyen a la intervención de esa entidad, y después del fallecimiento todo disminuye, todo se amortigua, aunque la leyenda permanece. En cuanto a casos documentados de personas que afirman haber sido víctimas de una maldición, bueno, hay una que es muy americana, tremendamente americana, que es la maldición de los Kennedy, que es una de las familias que más mala suerte ha tenido y que, bueno, en otras ocasiones que la mala suerte la han buscado ellos también, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, os acordaréis de John John Kennedy, que desapareció cuando iba en su avioneta y no era el mejor día para salir con una Piper Cessna, creo que era una Piper Cessna, sino bueno, una avioneta, con una tormenta muy fuerte, y al final pues tuvo un desgraciado accidente en el que perdieron la vida 3 personas, incluido él, ¿no? Las personas que creen que están bajo una maldición suelen experimentar una serie de sucesos negativos y recurrentes, como la mala suerte persistente, problemas de salud inexplicables, conflictos interpersonales sin una razón aparente. Y para enfrentarse a esas situaciones es común que se recurra, por ejemplo, a rituales de limpieza, consultas a santeros, a guías espirituales, y todo eso está destinado a partir con esa maldición. Sin embargo, una perspectiva psicológica se considera que la creencia de estar maldecido o maldito puede influir en el comportamiento de la percepción de las personas. Aunque la familia Bell era una de las más conocidas dentro del ámbito de su pequeño círculo local, hemos de tener en cuenta 1817, Estados Unidos, núcleos rurales, es decir, ahí están bastante apartados. La forma en la que se enfrentan a este tipo de situaciones, la verdad es que es bastante compleja. Y ahí sí entran en juego, bueno, pues razones de tipo psicológico, de bastante peso, que también es cómo afecta a la persona y cómo la persona se deja un poco ir, ¿no?, con todo esto. Pero maldiciones hay muchas, en el sentido en el que las leyendas, por ejemplo, se enraizan en los Estados Unidos. Yo recuerdo un bosque, el bosque maldito de allí de Estados Unidos, que está en el estado de Pensilvania, y que estaba ocupado por una antigua tribu, y cuando construyen por allí en medio una carretera, pues se dice que la carretera está maldita, y empiezan a haber un número de accidentes de tráfico muy alto. Y no se atribuye a las condiciones del tráfico, ni a las condiciones de la carretera, ni a las condiciones del propio vehículo, ni a un error de conductor, que sería lo más lógico. ¿Se lo atribuyen a qué? A la maldición. Cuando posiblemente la maldición aquí es lo que menos tiene. Miren ustedes, si hay un accidente, normalmente es exceso de velocidad. Normalmente, ¿eh? Luego hay otras muchas causas. Pero con esto quiero decir que hay muchos entornos en Estados Unidos que están relacionados con antiguas tribus locales, a las que se les quita la tierra, a las que se dice que hay una maldición, o brujas. Acordaos de los juicios de Salem.
El proceso de Salem.
Proceso de Salem, que no tenía nada que ver con brujas, aquello era el cornezuelo de Centeno, pero que sin embargo había una firme creencia. Había una firmísima creencia en brujería. Y finalmente, ¿qué me decís de las comunidades locales? Hay una película que esto... Yo tiro mucho de películas. Os acordaréis que salió una película, se llamaba El Bosque.
Sí.
De este... ¿Qué
recuerdo la película?
Director que tiene apellido Salman... Bueno, como se llame. Eran unas personas que vivían atemorizadas en un entorno local porque creían que si salían unos monstruos les atacaban. Y tú te llevas toda la santa película creyendo que aquello es el siglo XIX. Y cuando llega al final de la película no es el siglo XIX, es el siglo XXI, pero viven tan enraizados que no habían dejado ni crecer el tiempo. Y la película es una obra maestra en cuanto a mostrarte esa sociología del miedo. Pues aquí también nos encontramos un poco con esto, que Estados Unidos es tierra precisamente que deja florecer mucha esa imaginación en cuanto a mitos y ritos locales.
En An American Haunting, un espíritu conocido como la bruja de Bell ataca físicamente a Betsy. En eventos paranormales informados en la vida real, ¿es común que las supuestas entidades sean agresivas hacia los humanos?
No, no es común.
Pero ocurre.
Ocurre. Lo que tenemos todavía que discernir o tratar de diferenciar, y estamos tratando de intentando buscar procedimientos para poder hacerlo, es hasta qué punto la lesión es provocada, más bien es una autolesión. Ojo, no quiero decir que la persona se mete un arañazo y después diga, mira, me han arañado, que también nos ha pasado. No, me refiero a la cenestesia o parestesia, me refiero a un fenómeno por el cual aparece una serie de señales de arañazos en el cuerpo de las personas que lo sufren, que van de dentro hacia afuera y que no tienen explicación lógica ni física, salvo la explicación paranormal, que la persona por una alta descarga de emotividad, en un estado alterado de conciencia, se genera esa herida simulando lo que se supone que ha visto, que es una entidad atacándole. Hay experimentos realizados en laboratorios de parapsicología, los cuales han podido reproducir este tipo de fenómenos sin que exista previamente ningún tipo de información relacionada con una entidad atacante, y se ha producido esta misma señal sobre el cuerpo de las personas. De hecho, en los casos de posesión, este fenómeno es muy frecuente que ocurra. Lo que pasa es que hay un porcentaje de los casos en los que no cabe esta explicación de cenestesia o parestesia, no cabe la explicación. Se ven esas heridas, esas posibles heridas. De hecho, he sido testigo de cómo se formaban unos arañazos en el cuerpo de una persona. E incluso en algunos casos, en uno de ellos, el arañazo llegó a sangrar un poco. Y no había posibilidad de que esa persona tuviera un fenómeno de parestesia, en absoluto. Con lo cual, la única explicación que pudimos dar en ese caso es, pues, oye, hay un ataque, porque la herida está ahí y el fenómeno no encontramos los pasos previos, no encontramos el mecanismo que genera ese tipo de fenómenos de un estado alterado de conciencia, porque la persona, mientras que estaba ocurriendo, no estaba en un estado alterado de conciencia, así que no existe esa posibilidad. Esos rasguños, esas marcas inexplicables que pueden aparecer en el cuerpo de una persona, y que en muchos casos aparecen zonas difíciles. Fíjate, la razón por la cual empecé a creer que ese fenómeno era real es porque aparecieron tres arañazos en una zona donde, por mucho que quisiera la persona, no se alcanzaba. No era posible, por muy flexible que fuere. De hecho, estuvimos haciendo experimentos para ver si podía alcanzar de alguna forma, y no, era altamente doloroso y necesitaba la ayuda de otra persona tirando del brazo. Así que no era posible, no era posible. Y eso me hizo ya plantearme, decir, espera, esto no, estamos hablando de un fenómeno que realmente está pasando, y no que sea la persona se autolesione porque quiera decir, oye, qué fantástico soy yo y mira cuántos arañazos tengo de los espíritus, ¿no? Luego, esas apariciones que están asociadas a las sugestiones, ha habido en algunos casos en los cuales algunas personas han manifestado haber sido atravesados por una entidad y haber sentido una especie como de halo de frío en todo el cuerpo mientras que atravesaba esa forma nebulosa, blanquecina, mientras que la atravesaba. Pero es que hay otras personas que cuando se han enfrentado a sombras oscuras, no lo han atravesado, sino que lo han golpeado. O la persona manifiesta que les ha golpeado. Es como si alguien, como si te encuentra una en la calle, está despistado y te da el típico encontronazo hombro con hombro, que no sabes, pues no lo has visto, no lo has visto al otro, en fin, eso, pues. Esto, pero con una entidad oscura. En el caso de la película de la que estamos hablando, la entidad va muchos pasos más allá, porque no solamente castiga violentamente, haciendo que incluso esas heridas sean tan importantes que le cuesta la salud a alguno de los miembros de la familia, sino que además lo hace recurrentemente, de forma continua, como un castigo constante, como un a partir de ahora te voy a golpear una y otra vez. Y estamos hablando de golpes. Golpes, no está hablando de arañazos o de empujones, no, golpes, como si alguien diría puñetazos a otra persona. De esos casos no nos hemos encontrado afortunadamente ninguno. Si nos hubiéramos encontrado alguno, nos hubiera sorprendido muchísimo. Pero de momento no nos hemos encontrado ningún caso de ese tipo. ¿Es cierto que hay un componente psicológico o puede existir un componente psicológico en este tipo de casos? Puede haberlo. Lo que pasa que incluso dentro de la psicología es muy difícil explicar cómo llegan algunas heridas a provocarse en el cuerpo de las personas, mediante, bueno, provocados por algún problema emocional. Es muy difícil que lo pueda explicar, y de hecho todavía no hay explicación científico-psicológica que pueda satisfacer la curiosidad de aquella persona que se pregunta por qué aparecen esas heridas en el cuerpo de las personas. Aquí no hay factores ambientales, Y la frecuencia y las reacciones de las personas, bueno, depende del caso, hay heridas que son más frecuentes. En el caso de la familia de la bruja de los Bell, la verdad que la frecuencia llegó a ser bastante elevada. Pero no nos hemos encontrado tampoco en ningún caso. Lo que decía al principio lo vuelvo a decir, no es un fenómeno habitual, es un fenómeno muy raro entre todos los fenómenos parapsicológicos que se pueden dar durante una investigación en una casa encantada, una casa infestada con energía y con entidades fantasmales. Así como que es un hecho importante, es escandalosamente espectacular. Mm-hmm. Cuando ves a alguien herido o arañado, te causa temor, porque a partir de ese momento dices, ostras, es que una entidad que no veo me puede dar un arañazo que me duele. Y te hace tener miedo durante algunos instantes. Para nosotros, bueno, yo a mí no me ha herido todavía ninguna entidad. Todavía no lo he sentido. Pero bueno, yo creo que si en algún momento alguna entidad me hace un arañazo, un golpe o lo que sea, pues pensaré en que ello ha ocurrido porque es el éxito de un experimento relacionado con la posibilidad de que una energía desconocida y que no vemos puede interactuar con el mundo físico, más allá de que sea una entidad que me quiere agredir o que sea una entidad que quiere matarme, que espero que no sea el caso de ninguna entidad de las que me están escuchando esta noche, por favor.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Película, José, los abusos y el maltrato parecen estar relacionados con las manifestaciones sobrenaturales. En la vida real, ¿qué papel juega el trauma emocional en este tipo de experiencia de fenómenos paranormales?
Es muy importante, y yo diría que es casi crucial, porque las experiencias han sido, tanto el trauma emocional como las experiencias han sido objeto de interés tanto en los estudios psicológicos como en las investigaciones paranormales. Si bien no existe una explicación única y definitiva para este tipo de traumas que puedan desempeñar un papel llamativo, significativo en cómo se perciben, interpretan o se experimentan estos eventos o estos hechos inexplicables, sí es verdad que hay muchas conjeturas con respecto a todo ello. El trauma emocional como desencadenante de experiencias paranormales, primero, provoca una sensibilización a estímulos. Es decir, puede alterar la percepción sensorial y la respuesta al entorno, porque las personas que han pasado por experiencias traumáticas tienden a estar más alertas a estímulos externos, por lo que puede llevar a interpretar sonidos, luces, sombras como eventos sobrenaturales, y luego pueden tener una explicación absolutamente normal. En este estado de hipervigilancia está relacionado también con el trastorno del estrés postraumático, lo que se llama TEP, que el cerebro tiene y se encuentra constantemente cuando está en alerta máxima. También tenemos lo que es la proyección psicológica, que en algunos casos las manifestaciones paranormales pueden ser interpretadas como proyecciones del trauma no resuelto. Por ejemplo, en situaciones donde el abuso o el maltrato han ocurrido, los individuos pueden externalizar el dolor interno como presencias o fuerzas externas. Y eso podría explicarse en los relatos como presencias oscuras asociadas a sentimientos de culpa, miedo o ira reprimida. También tenemos lo que es el fenómeno de poltergeist, que es, en este caso, un fenómeno en el cual hay movimientos de objetos, ruidos inexplicables, vinculados a una alta concentración de energía emocional, especialmente en adolescentes que atraviesan traumas o estrés severo. Aunque no hay evidencia científica que respalde esa teoría, Algunos investigadores paranormales sugieren que la energía emocional puede manifestarse en el entorno físico de formas que son altamente inusuales. También hay trauma y disociación. ¿Esto qué quiere decir cuando decimos trauma y disociación? Pues que puede haber alucinaciones disociativas. Esto es y nos lleva a que la mente desconecta de la realidad como un mecanismo de defensa, y durante esos episodios las personas pueden experimentar alucinaciones visuales, auditivas, o ver figuras o escuchar voces. También hay construcciones narrativas que provoca nuestro cerebro, que a menudo lo que buscan es el significado, explicaciones a sufrimientos, ¿no? Y bueno, como no las tiene, pues se crea ese relato en la cabeza que se le da verosidad. Hay también teoría de la impregnación, que antes citaba Jesús, porque son eventos, sucesos traumáticos que pueden imprimir una energía residual a determinados lugares. Y aunque esto es especulativo, reitero, especulativo, sí es verdad que los parapsicólogos hablan de ello, y también a un nivel científico se habla de una explicación racional pero psicológica al fenómeno de las voces, de los pasos, de las sensaciones. Y claro, esto uno con más o menos experiencia, cuando se lo lleva al campo de la realidad, a nuestras investigaciones, a las que hacemos nosotros cuando vamos a un sitio, sabes que es altamente improbable. ¿Por qué? Porque esto queda muy bien hacerlo sobre la teoría, pero el que lo hace sobre la teoría muchas veces tiene poca práctica. Y cuando se tiene poca práctica, se peca de tratar de dar una explicación forzada a un hecho que tú sabes desde tu punto de vista que no es así. Que a ti te pueden decir, eso es una alucinación disociada, visual y auditiva, por el miedo que tiene. Y tú le dices, pero si yo no tengo miedo. Y no, pues es por eso, mire usted, es que yo no tengo miedo, es que yo he ido ahí, yo no, a mí no me han llevado ahí, yo he ido queriendo a ese sitio a investigar, si yo sé dónde me meto. Ah, pues entonces puede ser la influencia de las creencias culturales. Mire usted, a mí las influencias culturales tampoco me influyen. Es decir, está bien conocerlo, pero no queramos explicarlo todo bajo estas premisas. Estas premisas están muy bien, yo no digo que no, están perfectas. Pero está muy bien para explicarlo sobre qué, sobre eso, sobre la teoría. No bien. Precisamente sobre la práctica. Y luego están estudios psicológicos que hay sobre todo esto, que hablan de traumas subyacentes, de procesos de terapia, de experiencias que podían enraizarse en la psicología del individuo, y que yo estoy de acuerdo que en muchas ocasiones ahí sí pueden encajar perfectamente. Con lo cual, el trauma emocional puede desempeñar un papel fundamental en la forma en la que las personas perciben y experimentan fenómenos paranormales, pero que también hay que tener los pies en la tierra y saber hasta dónde llega la teoría, la idealización de esa teoría, y hasta dónde llega la realidad.
En Maleficio, un diario parece desencadenar los sucesos. ¿Qué teorías existen sobre la capacidad de ciertos objetos para almacenar o canalizar energías paranormales, Jesús?
Bueno, ya hemos hablado de eso aquí, pero es curioso porque cuando estaba revisando el material que vamos a ofrecer esta noche sobre el diario, me traía a la cabeza una historia curiosa que me contó un investigador en Málaga, y que tenía que ver con la somatización continua que hacía una persona de un diario sobre fenómenos parapsicológicos. Y era algo curiosísimo, porque se daba un fenómeno, o sea, voy a intentar explicar esto. La persona escribía un diario sobre cosas que se supone que había soñado esa noche. Pero resulta que durante el día, esos fenómenos extraños le ocurrían a la persona. Era como si estuviera haciendo una especie de premonición de lo que durante el día le iba a pasar. Pero claro, una premonición de fenómenos extraños, que no eran todos los días, bueno, esto era un diario continuamente, no, era esporádicamente, pero que apuntara el sueño en ese diario, y que durante el día, en ese diario, también plasmara que le había pasado en distintos momentos de la jornada lo que había soñado, esto no era algo habitual. Llegamos a pensar en dos hipótesis. Una, que la persona realmente tuviera esos sueños premonitorios sobre fenómenos parapsicológicos, algo que será la primera vez en la historia, porque no sabemos de otra persona que lo haya tenido. Y dos, mucho más raro todavía, que la persona realmente estuviera somatizando durante el día lo que había dejado impregnado en energía mientras que escribía eso en ese diario. O sea, que el diario, al escribirlo por la mañana con esos sueños, quedara impregnado algún tipo de energía que después influía sobre la persona para que ocurrieran en ese tipo de fenómenos parapsicológicos. Lo mismo que hemos contado aquí de muñecas que influyen, objetos malditos, que se va el objeto de una casa a la otra y a partir de ese momento la persona sufre una serie de problemas, bueno, muchísimo, en algunos casos problemas traumáticos, y que nos hemos encontrado extraños escritos detrás de los espejos de la entrada de las viviendas, extraños saquitos colocados en una esquina juntamente del dintel de la puerta por dentro, o bien en el dintel de la parte de abajo, o bien en la parte de arriba. Nos hemos encontrado ciertos elementos extraños. No ya el típico objeto, típico regalo malicioso, que también nos lo hemos encontrado, de un familiar a otro, toma esto, que te va a ir muy bien, y ya estaba aliñadito de atrás, pero bastante, para que esa persona le afectara. Sino cosas que ya están hechas con maldad, con buscándole cosas que, bueno, sobre todo familiares. Pero en el caso de aquí, tendríamos que hablar de una hipótesis de la impregnación psíquica o psicometría, y es cuando una persona es capaz de coger un objeto, y quizá a lo mejor sin saberlo, dotarlo de un tipo de energía que después se va a descargar en la persona que lo toca, que lo recibe. No estamos hablando de una caja de ebook, no estamos hablando de un amuleto o talismán, no, estamos hablando de un chalequito que se compra a alguien que le va a regalar a su prima o a su primo. Y en ese momento, energéticamente, tiene un momento, un pico alto de emoción, y ese objeto queda cargado con esa energía. Hay personas que nos han llegado casos que nos aseguran que ciertas prendas, cuando se las ponen, es como si estuvieran, como si a partir de ese momento todo se cambiara, el signo de la persona, se abre otra especie de dimensión distinta, donde todo ocurre, todo lo que ocurre es malo. Bien. Y esa prenda la dejan en el armario y no la cogen, salvo en ocasiones especiales. Y nos ha pasado este tipo de cosas. En esta película, ese diario, parece que mientras que se escribe, es como si la bruja o la entidad que se manifiesta estuviera pendiente de cada cosa que escribe para decir, bueno, pues esto que ha escrito ahora te lo voy a multiplicar por 10. Te voy a hacer peor todavía. O bien es la propia chica que escribe el diario la que somatiza después estos fenómenos de los cuales estamos hablando, que pudiera ser así, que fuera la chica, la joven, la causante de este tipo de fenómeno. No vamos a destripar la película porque cada uno que la vea, y que es muy interesante la película.
Sí, sí, y sorprendente.
Muy, muy sorprendente. Y después está otra hipótesis de la energía residual, que son aquellos objetos que nos encontramos en cierto sitio, compramos en los mercadillos, que han estado en una casa, que parece un objeto totalmente inocente, que no tiene nada, pero que cuando llega a un lugar B concreto y por una serie de circunstancias que desconocemos, aquello es como si se activara, y a partir de ese momento empieza a ocurrir una serie de cosas alrededor de las personas, hasta el punto que tienen que deshacerse del objeto o venderlo. Hemos hablado aquí de un objeto, una caja de ebook en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, que tuvo que venderse. Pero bueno, este tipo de objetos son los menos usuales. Es más usual que tú o una persona, alguien, cargue un objeto de forma intencionada o de forma no intencionada para que otra persona lo toque, y a partir de ese momento ocurra una serie de desdichas a su alrededor. Es más probable eso que exista un objeto que se cargue en una casa y vaya a la otra, y por el hecho de haberse desplazado de una casa a la otra, ya este objeto parece como si tomara conciencia y empieza a hacer una serie de barrabasadas para intentar a ver si esa persona cae en cuenta y devuelve ese objeto donde estaba anteriormente. Yo me gustaría encontrarme un caso de esos. Todavía no me lo he encontrado, pero me gustaría encontrarlo. Sería interesante.
La madre de Betsy, José Manuel, tiene visiones que revelan la causa del maleficio. En casos reales de fenómenos paranormales, ¿hasta qué punto las visiones pueden interpretarse como parte del evento o como manifestaciones psicológicas?
Claro, depende de las visiones, de qué tipo sean y qué nos digan, porque si la visión, para colmo, tiene que ver con hechos que van a ocurrir en el futuro, se puede considerar como una experiencia sobrenatural si estas se cumplen, son premonitorias. Y existen, y ahí te voy a decir una cosa, ahí no vale que me venga alguien y me diga, no, alucinación, no, casualidad. No, mire usted, una persona, fehacientemente, a ciencia cierta, te coge, como si yo mañana veo a Jesús y le digo, Jesús, he soñado que la semana que viene me va a tocar en la lotería del niño con el número 17.283. Sí, sí, me va a tocar. Y me dice, eso es imposible, hombre. pero es que nos vemos a la semana y le digo, Jesús, que me tocó el gordo, el del 17.283, como te dije. Como comprenderéis, ahí no hay, no, eso es casualidad, no, eso lo habrá soñado, no, es una alucinación. Oh, pues alucinaciones así quiero yo todos los días. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay explicaciones psicológicas, pero también hay que ver los procesos de la mente. Y lo que desconocemos de la mente, que eso es muy importante en nuestra mente, esa gran desconocida. Y las visiones, como parte de un fenómeno paranormal, son importantes, porque hay quienes, fíjate, hay quienes, hay ocasiones en las que las visiones suelen ser vistas como una forma en la que los espíritus o las entidades se comunican con los vivos. Y en muchos casos las personas informan de haber experimentado visiones que se relacionan con la aparición de entidades, revelación de hechos del pasado, incluso advertencias que de alguna u otra forma se creen que esas visiones representan una conexión directa con el más allá. Tipos comunes de visiones que hay, de espíritus o de entidades. Muchas personas que afirman haber experimentado fenómenos paranormales informan de haber visto figuras, rostros, presencias de seres fallecidos. Están visiones de sucesos pasados o futuros que están relacionados con secretos o con la comprensión de hechos traumáticos que te ayudan a comprender mejor lo que ha ocurrido, y esa es una conexión con esas energías ocultas. Y luego están las visiones de advertencia, que son las que se pueden tener en un tono más o menos profético, y que esas predicciones sobre el futuro se interpretan como una manera en la que se nos intenta de guiar o de proteger. Y las explicaciones que hay a esas visiones pueden ser también de corte, que se recurra a lo que es el estrés o el trauma. Personas que experimentan hechos muy traumáticos o situaciones de estrés emocional pueden sufrir este tipo de alucinaciones o de visiones, que yo no estoy diciendo que estén producidas por una causa psicológica, ni mucho menos. Simplemente que ese estrés sume a la persona en un estado en el que pueden llegar a tener esas visiones. Pueden tener también por condiciones psíquicas. Bueno, hay un lado que a mí me fascina, que es muy interesante, que es el de la investigación mediúmica, investigación psíquica, que en muchas ocasiones te da muy buen resultado. A mí, en las últimas investigaciones que he hecho, me ha dado muy buen resultado. Y oye, te quedas muy sorprendido, ¿no? O también hay otras que pueden ser en función de creencias o de sugestiones o de hechos personales. Y luego el papel de la proyección emocional, que también se puede explicar determinadas circunstancias, emociones, que se pueden volcar, y que si una persona está profundamente angustiada por una situación de trauma, su mente puede crear visiones de sucesos o de entidades relacionados con ese hecho que le crea esa angustia. Por ejemplo, en esta película de la que estamos hablando hoy, las visiones de la madre de Betsy se relacionan con la causa del maleficio, lo que parece sugerir que hay una conexión emocional directa con los sucesos paranormales que ocurren y que podrían interpretarse como una parte de empatizar ese proceso del trauma de la hija, y que lleva a una manifestación visual para comprender mejor lo que está sucediendo. Es decir, hay una interacción entre el fenómeno paranormal y lo que es esa zona, esa zona gris entre lo psicológico y lo sobrenatural, que implican que bajo una base psicológica pueda haber un componente paranormal. Fíjate qué interesante.
Y tanto que es interesante. La leyenda de la bruja de Bell, Jesús, es un caso emblemático en Estados Unidos, y me gustaría saber qué influencia tiene el folclore local en la interpretación y propagación de este tipo de experiencias paranormales reales o percibidas.
Bueno, esto es algo que va en contra de la investigación parapsicológica, de forma clara. El folclore y las costumbres populares. Pero claro, hemos de entender una cosa. Cuando nosotros preguntamos a un testigo de un tipo de fenómeno parapsicológico determinado, el testigo tiene que darnos algunas referencias, y normalmente existe una que es la comparativa. Es así, hay muy pocos testigos que nos puedan dar una descripción perfecta, somera y exacta sobre el fenómeno que ha vivido de manera técnica, sin que caiga en compararlo con. Y a partir de ese instante, en esa comparativa, para tratar de explicar la profundidad del fenómeno que ha percibido, que ha vivido, que ha sufrido, es donde hay un componente importante, o juega un papel importante, las tradiciones populares de la zona. En el caso de esta película de la que estamos hablando, claro que hay una identificación con el folclore. Si nosotros aquí preguntamos a alguien que le haya ocurrido un caso parecido a este, casi seguro que no nos va a decir, en nuestras latitudes, aquí en nuestra Andalucía profunda, no nos va a decir nadie, no, si ha sido esto, una bruja. Una bruja. No, no lo va a decir porque no hay. Tradicionalmente aquí no hay costumbre de asociar un hecho parapsicológico con una bruja. No estoy hablando de brujería, estoy hablando de una bruja, una entidad de una bruja. No, ¿aquí qué es? Un espíritu. Porque es lo más usual, es un espíritu. Un espíritu. Si nos vamos a latitudes, por ejemplo, más asiáticas y preguntamos, es un familiar fallecido, una entidad fallecida. Claro, esa identificación con el folclore es interesante a la hora de interpretar lo que pasó también a esta persona, a la familia Bell, porque a partir de ese momento todo lo negativo lo asociaban con la brujería. Como decíamos anteriormente, como decía José Manuel, el proceso de brujerías en Estados Unidos fue incluso más fuerte y con más cantidad de procesadas y procesados que aquí en nuestro continente europeo, y durante un espacio de tiempo muy pequeño, y eso dejó una profunda huella allí en los Estados Unidos. Bueno, se asocia esa maldad a una bruja. Luego, la cultura de la percepción de lo sobrenatural. Mira, en Estados Unidos es un país eminentemente católico, cristiano más bien, además una cristiandad profunda.
Con mucha pluralidad religiosa.
Sí, bueno, hay una cristiandad profunda en Estados Unidos, ¿no? Un catolicismo profundo. Todos los fenómenos que se ven allí, cuando vemos en televisión algún programa relacionado con investigación de fenómenos parapsicológicos allí en Estados Unidos, si os fijáis, tiene una carga, un componente religioso muy importante. Muy importante. Normalmente las personas, cuando hay algún tipo de entidad que se está manifestando, ¿qué es lo que suele hacer? Encomendarse a Dios, rezar, o decir que la intercesión divina de Dios va a obligarlo a que salga de allí. Aquí no. Aquí, cuando estamos enfrentándonos a una entidad maliciosa, a Dios lo dejamos al lado. E intentamos hacerlo de otra forma distinta. ¿Cómo? Quemando hierba, incienso, con agua bendita, etcétera, 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 etcétera. Eso también es importante a la hora de analizar cuando ocurre un fenómeno parapsicológico en una actitud o en otra, y tratar de separar ese tipo de elementos de la investigación propiamente dicha. Y por último, la relación que puede tener ese folclore con la psicología colectiva. Cuando aparece un fenómeno como este, de la bruja de los Bell, tiempo después aparecieron más brujas en distintos lugares repartidos por una zona cercana a la que están viviendo los Bell. Es como si la bruja se hubiera multiplicado, hubiera ido y hubiera maldecido algunas casas más. Digamos que la tradición, en este caso, el hecho de saber que cualquier cosa, cualquier maldad puede estar relacionado con un caso anterior, hace que proliferen este tipo de hechos parapsicológicos. Qué curioso que aquí en nuestras latitudes, en nuestro país, no ocurre lo mismo. Porque aquí todos los males relacionados con este tipo de experiencias se guardan. No se quieren manifestar. Allí en Estados Unidos hay un problema con una bruja, y si lo tienen 40 casas más, perfecto. Si son 41, mejor todavía. Aquí tienen un problema alguien con una entidad psicológica, fantasmal, y si le puedo evitar que lo sepa mi vecino, mucho mejor. Ese contexto cultural es importante a la hora de la relación con la investigación de fenómenos parapsicológicos.
Décadas más tarde, el hallazgo de un manuscrito olvidado en 1998... arrojó nuevas luces sobre los eventos que atormentaron a los Bell. Escrito por un maestro de escuela que fue testigo de aquellos oscuros días, el texto relata los horrores sufridos por la familia, además de revelar la perturbadora causa detrás del maleficio. Un descubrimiento que amplía el misterio y perpetúa la inquietud sobre si fue un caso aislado o un recordatorio de que las fuerzas desconocidas que asediaron a los Bell podrían volver a manifestarse en cualquier momento.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Oímos un par de respuestas a la encuesta que hemos hecho este mes.
En el 78 tuve un accidente de tráfico en el cual fue grave, me rompí el frontal cerca de Andújar. Me llevaron a una casa de socorro en Andújar. Estuve allí 4 días, de domingo a lunes, en coma. Yo no tengo un recuerdo de esos días, pero sí tengo una experiencia que para mí no es normal. Yo estaba en la cama, inconsciente, y mi madre estaba en los pies de mi cama, y eso es así, es real, ¿no? Pero yo no la veía desde mi postura de la cama, yo la veía como si la viera desde el techo, que dice en una altura elevada, que yo veía a mi madre desde arriba, no abajo. Y la veía dormida y hecha sobre mi cama, sobre los pies de mi cama, de eso un par de veces, ¿no? Y otra vez la vi comiendo, pero yo no soy consciente de haberla visto. Y después, porque no podía ver a mi madre desde mi posición, sino desde como si estuviese en una esquina de la habitación, pero en algo elevado, ¿no? No sé si esa es muerte o no es muerte. Yo no he visto luz, yo no he visto túnel, simplemente lo que les acabo de contar. Para mí es curioso. Hoy, a día de hoy, sigo con mi frontal roto, pero no me afecta ninguna de mis facultades, ni física ni psíquica, para nada, para hacer una vida normal.
En la experiencia que contaba Ana María de Ronda, Inma de Sevilla cuenta esto.
Sinceramente, no sé si esto se considera eso o no. Yo sí, sí lo viví así. Ahora ya me da menos vergüenza de contarlo, pero me afectó muchísimo. Me cambió mi forma de ver la vida. Esto fue en el año 1996, un 22 de mayo, que nació mi hija. Fue a través de cesárea, lo que era la Cruz Roja de Triana de Sevilla, en la calle San Jacinto. Yo me veía, todo lo que sería era todo blanco, la arena era blanca, pero blanca, blanca, que recuerdo que quería abrir los ojos y me molestaba. Y ahora había dos rocas enormes, como dos chinas grandes, blanca, blanca, y en una veía una Virgen María, toda vestida de blanco, con un señor o un Cristo, todo vestido de blanco. Pero lo que más me afectó, había un libro como de foto antiguo, enorme, muy grande, y las hojas pasaban a una velocidad con imágenes mías que yo, sinceramente, en mi vida las he visto de pequeña, porque en mi casa ha sido una familia humilde, no ha habido mucha fotografía ni nada de eso, que yo ahora ya las he olvidado. Y me decía, de la tierra viniste y a la tierra irá o volverá o algo así. Como ese señor y esa virgen me mostraba, y yo queriendo abrir los ojos y sin poder, como el paso de mi vida, como diciendo, de aquí viniste y aquí te irás. Cuando ya me desperté, como que quería hablar, no podía, estaba con mi móvil, como que un querer y no poder. No sé si eso sería efecto de la anestesia o no, que eso estuviese en mi subconsciente, no lo sé.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Interesantísimas las dos experiencias. Antonio Cepeda creo que quiere felicitarnos.
Hola, buenas noches. Os quiero felicitar en este año nuevo para que también sea como este, más hermoso aún todavía. Que os quiero mandar un fuerte abrazo y a todos los que hoy también estos programas. Muchas gracias.
Nos lleva hasta la información de Pasión Vega con esta malagueña salerosa, intérprete elegida por Remedios Estepa, y después de la información estará con nosotros Esperanza Santos para hablar de la clave de la complementariedad. Chicos, muchas gracias por vuestra participación. Feliz año nuevo, que no tengo ni apenas tiempo. Besitos para los dos.
Dos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Málaga, ña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera y decirte, niña hermosa,